Estamos iniciando esta segunda hora del informativo Buenos Días Metrópoli, predominantemente con información local. Y le recordamos que en tanto los municipios metropolitanos alistan sus operativos de invierno, el investigador del Centro Universitario de Ciencias Sociales de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Fletes Corona, estima que son más de 3,000 las personas que viven en situación de calle, alrededor de 3,400. Lo cierto, Víctor, es que no hay hasta hoy un censo que nos permita conocer exactamente pues la cantidad exacta de esta población. Las autoridades tienen una idea, los investigadores universitarios tienen también otra idea. Se ha disparado, por supuesto, el número de personas en situación de calle en los últimos años, pero el investigador, quien ha seguido puntualmente este problema, indica que el 90% de las personas en situación de calle son hombres. En los últimos años la cifra se disparó, por lo que ya no solo ocupan las principales avenidas de la ciudad, sino que se resguardan en todo tipo de sitios, desde parques públicos hasta iglesias, túneles e incluso alcantarillas.
Y ayer que escuchaba al investigador, recordaba también que hay otra cifra que se le olvida a las autoridades, la de los municipios que están en el interior del estado, tanto las cabeceras de región como, por ejemplo, Autlán, Tepatitlán, Puerto Vallarta, por ejemplo, Ameca en las regiones, y también los municipios donde también hay personas en situación de calle. Parece que no, pero en esas poblaciones, en la plaza, a las orillas de la ciudad, en algunas colonias, hay personas que están también en esa condición, sí. Así que hay que atenderlos igual.
Hay que atenderlos. Peregrina Cardona se comunica para decir feliz Navidad y un año nuevo excelente, un 2025 próspero. Le mando saludos al gobernador Pablo Lemus y le pido que sea cercano al pueblo. Manuel González dice que el primer respondiente, esto en el tema de la desaparición de personas, debe resguardar las identificaciones de las personas fallecidas y encontradas, pero siempre las destruyen y así es más complicado identificarla. No sé si nos pudiese ayudar con más elementos, don Manuel, porque sí, efectivamente, es su responsabilidad resguardarlas y yo no creo que se animen a destruir estas credenciales. Si tiene elementos, con mucho gusto investigamos esta situación porque sería grave.
Bien, vamos ahora, si le parece, a escuchar el sonido de la música. Es la segunda oportunidad que tiene usted de disfrutar de este trabajo de Mercedes Altamirano y Roberto Álvarez. Así comenzamos la segunda hora de Buenos Días Metrópoli.
Reporte meteorológico.
Vamos a escuchar a Julio Zamora desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Adelante.
Hola, ¿qué tal, Víctor? Muy buenos días para usted y todo su auditorio esta mañana del 11 de diciembre. Las condiciones que tenemos para este día son las siguientes. En el contexto nacional, el frente frío número 14 se moverá sobre el oriente Golfo de México hacia el sureste mexicano y esto estará favoreciendo para que se presente lluvia en dichas regiones, puntualmente fuerte sobre Veracruz, parte de Oaxaca y hacia Campeche y Tabasco. Así también lo que es la masa de aire frío que lo viene impulsando mantendrá el ambiente frío por la mañana, incluso puede extenderse también ya en horas de la tarde en lo que es la región norte, noreste, centro y oriente de nuestro país. Incluso como dato, unas horas antes de, digamos, de las 7 de la mañana, los termómetros en la Sierra Madre Occidental, allá por Chihuahua, estaban marcando menos 12 grados de temperatura para que ustedes tengan idea de cómo se está viviendo el ambiente frío en aquella región. Mientras que del lado del sur, el occidente de la República Mexicana, seguiremos con este ambiente cálido por la tarde, fresco por la noche y hasta el amanecer. Sin embargo, no se descarta que se presente algún chubasco disperso en zona montañosa del occidente. Y de manera particular para nuestro estado Jalisco, continuaremos también con tiempo estable. Cielo despejado y alguna cosa nube dispersa mantendrá el ambiente entre 27 a 29 grados como máxima en la metropolitana de Guadalajara, condiciones similares para el centro del estado, hacia zona costera un poquito más cálido. Para el día de mañana continuamos con temperaturas frescas al amanecer, entre 12 y 14 grados de manera promedio en el polígono metropolitano, más fresco en la región centro, valles, lagunas, sureste, ciénega, mientras que altos y norte continuarán las mínimas oscilando entre 6 a 8 grados. Así también es posible que se presente algún chubasco disperso o lluvia de corta duración en la región sur y sureste de Jalisco. Son las condiciones que tenemos para este día.
Bien, Julio, muchísimas gracias por la información y que tengan buen día todos en el instituto.
Muchas gracias, igual para ustedes. Muy buen día.
Hasta luego, buenos días.
Reporte meteorológico.
Bien, 7:25 a.m, vámonos rápidamente para saludar a Fernando Núñez, nos presenta la información de seguridad. Fernando, adelante, muy buenos días.
¿Qué tal, compañeros? Muy buenos días, qué gusto poder saludarlos esta mañana de miércoles, mitad de semana ya, con mucha información en materia de seguridad que se ha registrado durante esta jornada nocturna. Les cuento, en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, durante esta madrugada, una familia vivió lo que quizás sea el momento más amargo de toda su vida, y es que cuando llegaban a su domicilio, ubicado en la colonia La Arena, en Tateposco, pues un sujeto armado llegó y a punta de pistola los despojó de su automóvil. Este delincuente subió y huyó del lugar sin darse cuenta que justo en los asientos traseros se encontraba una pequeñita de tan solo 6 años, que se encontraba profundamente dormida. Así circuló durante varios metros hasta que, pues, este sujeto se dio cuenta que la menor se encontraba en los asientos traseros, por lo que detuvo su marcha o quizá cambió su ruta para poder abandonar a esta menor de edad en calles de la colonia guadalupana. Fue justo afuera de un domicilio donde este sujeto toma la mano de esta pequeñita, la despierta, la baja del vehículo y la deja justo afuera de una vivienda. Por fortuna, pues una familia salió y le brindó el resguardo y por supuesto dio aviso a la autoridad correspondiente para hacerle mención de lo que acababa de ocurrir. Incluso la pequeñita narró a través, por supuesto, de los medios de comunicación, con el permiso de testimonio de sus propios padres, una vez que fueron avisados de que esta menor había sido localizada, ¿cómo habrían ocurrido los hechos? Si me lo permiten, escuchamos a la menor.
Cuando me agarré la mano, yo me desperté y era un desconocido. Me bajó y me dejó aquí y se fue corriendo para allí. No se fue corriendo, con el carro y se fue con la llanta ponchada.
Esta presión fue confirmada por los moradores de la vivienda, que lograron percatarse cómo este sujeto huyó efectivamente con uno de los neumáticos ponchados luego de dejar a esta pequeñita afuera de esta vivienda de la colonia guadalupana. Es justo en la confluencia de la avenida Guadalupana y 12 de diciembre donde se registra este hecho y a donde arriban policías del estado y policías municipales en compañía de los padres, quienes pues tras darse cuenta que la pequeñita no presentaba ninguna lesión, pues agradecieron a la familia que resguardó a su hija y pudo pues reencontrarse con su familia. Pero también decirles, compañeros, que en más información ocurrida también en San Pedro Tlaquepaque, les adelanto, una noche violenta la que se vivió en este municipio, es en la colonia Santa María, Lomas de Santa María, donde se registra un asesinato a una mujer, por lo cual la Fiscalía del Estado abrió la carpeta de investigación bajo el protocolo de feminicidio. Y es que les cuento, esta mujer se encontraba dialogando con dos sujetos, así lo señalaron testigos y autoridades, sobre las confluencias de Agustín Melgar y la calle Sopilote, cuando de pronto estas mismas personas con las que se encontraba pues dialogando durante ya varios minutos le realizaron múltiples detonaciones de arma de fuego. De acuerdo a lo señalado, de manera preliminar, la víctima presentaba al menos 5 impactos de bala, principalmente en la parte de la espalda, por lo que la escena del crimen fue pues acordonada y resguardada en coordinación de policías municipales y efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional para poder pues investigar este hecho, hacer el levantamiento de indicios y pues preservar todo los que puedan brindar datos de prueba contundentes en las investigaciones. Pero no fue el único caso, y es que, como ya se los adelantaba, San Pedro Tlaquepaque presentó una noche violenta, y es que un jovencito de tan solo 19 años de edad, que se encontraba platicando con otra persona fuera de su vivienda, recibió un impacto de arma de fuego en la cabeza. Estos hechos ocurrieron en la colonia San Martín de las Flores, sobre las calles Emiliano Zapata y Bosque de los Granados. De acuerdo a lo señalado por su propio padre, sería un sujeto que tripulaba una motocicleta, el que se acercó y le disparó sin mediar palabra alguna a su hijo para posteriormente huir de la escena del crimen. Este jovencito fue localizado aún consciente por los servicios médicos municipales con un impacto de bala en la sien, por lo que fue trasladado en estado grave de salud a recibir atención médica. Y en otro caso que se registra también en San Pedro Tlaquepaque y que involucra una agresión, pero esta a un menor de edad, es en la colonia San Pedrito. Es un joven de tan solo 16 años, el cual pues sufrió una herida con un arma punzo cortante sobre las calles Puerto Lisboa y Puerto de Veracruz. Este joven no brindó datos de prueba sobre quién o quiénes lo habrían agredido, ni el móvil de la agresión. Únicamente se intentó resguardar en una de las viviendas donde arriban los cuerpos de emergencia y le brindan las primeras atenciones para poder trasladarlo a recibir atención médica tras presentar una herida de consideración en lo que es la parte de la extremidad superior, la parte del hombro, por lo que fue pues trasladado para ser valorado. Y además, ya dejando el municipio de San Pedro Tlaquepaque y trasladándonos hasta Guadalajara, les cuento que en la colonia Colonia Industrial dos sujetos fueron agredidos por otras personas que tripulaban varias camionetas. De acuerdo a la versión de estos afectados, cuatro camionetas detuvieron su marcha, descendieron varios sujetos y les propinaron una brutal golpiza que dejó incluso uno de estos dos inconsciente. Tras presentar múltiples lesiones, principalmente en la cabeza y posibles fracturas, uno de ellos tuvo que ser trasladado a recibir atención médica. En tanto, el segundo afectado decidió simple y sencillamente retirarse del lugar, a pesar de que, según lo señalado por los paramédicos, requería un traslado para al menos una tomografía debido a los fuertes golpes que sufrieron en todo el cuerpo, pero, repito, principalmente en la parte del rostro y el cráneo. Estos hechos pues ya son investigados también por las autoridades para esclarecer cómo habrían ocurrido estos acontecimientos y el porqué de esta brutal golpiza a estos dos sujetos en calles del municipio de Guadalajara. Compañeros, es parte de la información más relevante que se ha registrado durante esta jornada nocturna. El reporte.
Bien, Fernando, muchísimas gracias por la información. Muy buenos días. Vamos a ir rápidamente a la línea telefónica con Edgar Flores. Él también nos tiene más información. Edgar, te escuchamos.
Gracias, Víctor. Vicente, auditorio, muy buenos días de nueva cuenta. Bueno, pues ya se tiene listo el operativo que se implementará a partir de la noche de hoy en las inmediaciones del Santuario de Guadalupe. Esto, bueno, pues con motivo de la celebración del 12 de diciembre ahí en la Casa de la Morenita del Tepeyac. Ayer por la tarde el Ayuntamiento de Guadalajara anunció este despliegue de diferentes elementos, un total de 100 elementos municipales son los que van a participar en este operativo. Incluyen, por supuesto, elementos de la Comisaría Municipal, Protección Civil y Bomberos, Servicios Médicos Municipales, Inspección y Vigilancia, e inclusive a personal de movilidad. Esto con el objetivo de que esta celebración, a la cual, por cierto, se esperan cerca de 700.000 personas, sumado a 65 peregrinaciones provenientes del interior del estado, así como también de otros de otras entidades, pues que termine con saldo blanco. La petición y llamado que hacen las autoridades a la población, a las personas y fieles que van a acudir hasta el Santuario de Guadalupe, bueno, pues es acatar las instrucciones y respetar, por supuesto, los protocolos, tanto al exterior como al interior de este recinto eclesiástico, portar ropa abrigadora, quienes van a acudir la noche, quienes lo van a hacer en el día, pues acudir con ropa cómoda, calzado cómodo, hidratados, y evitar en todo momento, bueno, pues por obvias razones, objetos que no están permitidos, punzocortantes, en fin, es la recomendación que hacen las autoridades. Repito, el operativo inicia a partir de hoy a las 6 de la tarde y concluye durante la noche de mañana 12 de diciembre. Casi 1,000,000 de personas esperan, compañeros, para esta celebración ahí en el Santuario de la Virgen de Guadalupe.
Bien, Fernando, perdón, Edgar, muchas gracias por la información. Ahí está nuevamente a detalle los dispositivos que se van a implementar por parte de las autoridades en torno al Santuario de la Virgen de Guadalupe en el centro de la ciudad. Nos vamos al corte comercial y regresamos enseguida. Esta mañana los deportes con Martín Navarro. Adelante, Martín.
Muy buenos días, mi estimado Víctor. Griselda, ¿cómo estamos? Pues veo alegría por aquí, ¿eh? Hay una americanista que está entre nerviosa, está preocupada, pero consciente de que todo puede ocurrir el día de mañana cuando arranque la final. Y arrancamos con ese tema precisamente porque ya están los árbitros para la final de ida y también la de vuelta. ¿Quiénes son los elegidos? Bueno, mañana, recuérdelo, el partido será a las 8 de la noche en el estadio Cuauhtémoc. América se va a jugar de local allá en Puebla. Y bueno, boletos carísimos, pero el árbitro será Víctor Cáceres. El domingo, 19 horas, allá en la Sultana del Norte, en el hermoso estadio del Monterrey, en el BBVA. Bueno, será César Arturo Ramos el árbitro designado para este partido. Y los precios, ya había muchísima gente formada esperando que se abrieran las taquillas. Y bueno, ya es una costumbre que últimamente todo se vende por internet, por plataformas. Y no es una excepción. Ahí quedaron decepcionados los propios aficionados, pero los boletos se venden ya, ponga atención, desde los 1,700 pesos hasta los 3,400 pesotes para esta final. América, por cierto, tendrá una baja importante. No podrá jugar el uruguayo Rodrigo Aguirre. Fue expulsado en el partido anterior. Una jugada tonta por ahí, que viene la segunda amarilla. ¿Por qué lo habían amonestado? Por celebrar un gol, quitarse la playera, y bueno, pues amarilla. Y después viene una jugada sencilla, amerita la amarilla, y se va expulsado el propio Rodrigo Aguirre. Y bueno, pues ya se realizó el sorteo para conocer quiénes serán los rivales de los mexicanos en la primera ronda de la Copa de CONCACAF 2025. Ojo, Chivas enfrentará al Cibao de República Dominicana. Si Chivas gana, ¿sabe contra quién va? Contra el América en los octavos de final, que fue el único mexicano que calificó directo a esta fase. Pumas va a enfrentarse al Cavalry de Canadá. Monterrey contra otro canadiense como lo es el Forge. Cruz Azul contra el Real Hop de Haití. Tigres al Real Estelí de Nicaragua. América competirá, como lo mencionábamos, en este torneo, pero ya clasifica directo a octavos de final. Y bueno, Chivas estaría buscando ya traerse de la AEK Atenas a Orbelín Pineda, quien ya desde el torneo pasado era buscado para llegar al rebaño. Orbelín ya fue campeón con las Chivas en 2017 y llegaría en compra definitiva. Veremos si a Mauri Vergara puede llegarle al precio y regresar a la afición rojiblanca a Orbelín Pineda. En lo internacional, ayer, un día de nostalgia para el Chucky Lozano, se va del PSV Eindhoven en los próximos días, en las próximas semanas, y ayer el Chucky disputó su último juego internacional con el PSV Eindhoven, y fue en la fecha número 6 de la Champions. Y perdió además el PSV 1-0 ante el Brest de Francia, este equipo que ha causado revuelo en los últimos dos años. Bueno, pues él le gana al equipo holandés. ¿A dónde se va el Chucky? Se va a la Major League Soccer. El próximo año ya estará iniciando su aventura por allá con el equipo del San Diego. Liverpool, por su parte, le pegó 1-0 al Girona. Llega a 6 triunfos. Y recuerde que en este nuevo formato de la Champions, ahora es una tabla general. Bueno, pues el líder es Liverpool. Marca perfecta y ya califica a la segunda fase. Real Madrid batalló, pero le pegó 3-2 al Atalanta. Salió lesionado Mbappé. Bayern Múnich 5-1 al Shakhtar. El PSG de Francia derrotó 3-0 al Salzburgo de Austria. Y el Bayer Leverkusen le ganó al Inter de Milán 1-0. Y bueno, en automovilismo hay que esperar qué va a pasar con Checo Pérez, pero ayer qué buena charla se tuvo en Sky Sport con uno de los pilotos históricos precisamente de la Fórmula 1, y como lo es este piloto Nico Rosberg, el cual declara que Checo, pues que tiene un contrato firmado por 2 años más, está respaldado por un importante abogado que lo tiene muy bien blindado. Rosberg comentó además que según los rumores que hay en los pasillos de la Fórmula 1, hay 16 millones de euros en juego como mínimo, y que Checo no se va a ir tan fácil de este equipo en la Fórmula 1. Los Charros de Jalisco siguen en franca mejoría. Ahora le pegaron el día de ayer por la noche de visita a los Sultanes de Monterrey 2-1. Apareció de pitcher, no es inicialista, pero apareció como abridor Edgar Manso, que no lo hizo tan mal. Charros tiene ya 11 ganados, 5 perdidos en la segunda vuelta, segundo lugar del standing de la Liga del Pacífico. Los deportes, Víctor, muy buenos días.
Muy buenos días, Martín.
Hasta luego.
Gracias. Después de la información deportiva, vamos a la pausa y regresamos con el comentario.
El comentario en Buenos Días, Metrópoli.
Es miércoles, vamos a escuchar el comentario en temas jurídicos del licenciado Abel Campirano Marín. Adelante, muy buenos días.
Griselda, Víctor, queridos amigos de Radio Metrópoli y de La Buena Onda, muy buen día. Se avecinan tiempos de gastos extraordinarios con motivo de las fiestas navideñas, e indudablemente el pago del aguinaldo significa una ayuda muy importante para poderlos solventar. Esta es una obligación que tienen todas las empresas, los patrones en general también, personas físicas, para con sus trabajadores, y consiste en pagarles al menos una quincena de sueldo, y debe de ser pagada antes del 20 de diciembre, evidentemente para que permita cubrir esos gastos navideños, es decir, aparte de su sueldo normal, se les debe de dar otra quincena, es decir, 15 días de sueldo adicional. Esta suma, 15 días de salario, es la cantidad mínima para recibir. Existen casos en que los aguinaldos son muy superiores al límite mínimo que marca la ley. Y esto se debe a la diversidad de trabajos y a las condiciones económicas de las empresas. Quienes trabajan para el gobierno, para empresas paraestatales, reciben jugosos aguinaldos y no por eso se está incurriendo en una violación a la ley que dice que salario igual para trabajo igual, porque además en el caso de la iniciativa privada también existen contratos de trabajo celebrados con sindicatos que han obtenido en las negociaciones obrero-patronales prestaciones superiores a las que marca la ley, entre las cuales se encuentra el aguinaldo. La ley aplicable al caso es la Ley Federal del Trabajo, reglamentaria del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esto es tanto para los trabajadores en general y para los trabajadores al servicio del Estado. Por eso el artículo constitucional que acabo de mencionar, el 123, tiene esos dos apartados con normativas especiales, el apartado A y el apartado B, según sean trabajadores en general o trabajadores al servicio del Estado. Se trata, pues, de un derecho constitucional y legalmente reconocido. No es un logro de ningún gobierno, ni es logro de partidos políticos, ni de sindicatos, ni de nadie. Desde la ley que se promulgó el 28 de agosto de 1931, antecedente de la que actualmente tenemos en vigor, ya estaba establecido este derecho para los trabajadores en general. Es muy importante saber que el aguinaldo es una prestación en efectivo, es decir, en dinero. Puede ser con cheque, puede ser con transferencia, que se lo abonen a su tarjeta, pero no se puede cumplir con la obligación legal por parte del patrón que pretenda darle mercancía o especie a su trabajador, porque en algunas ocasiones los engañan y les dicen, bueno, mira, te tocan 15 días de aguinaldo, pero te voy a dar esta chamarrita, te voy a dar este perfume. No. Nuevamente, gracias a los convenios sindicales, la entrega del aguinaldo también se puede hacer en dos partidas. Repito, tiene que ser con dinero contante y sonante. Una antes del 20 de diciembre y otra posteriormente, con el objeto de auxiliar a los trabajadores a una buena administración del aguinaldo. Pero repito, esta es la excepción. La regla general es que debe de entregarse en una sola exhibición antes del 20 de este mes de diciembre. Por supuesto que las autoridades laborales están vigilantes y a disposición de los trabajadores en caso de que el patrón no cumpla con esa obligación. Y sin duda que los empresarios, primeramente por convencimiento propio y también por seguridad legal, no deben tener inconveniente alguno en hacerlo, so pena de enfrentar sanciones y procedimientos coactivos por parte del gobierno. Huelga exhortar a usted, que va a recibirlo, a que sea mesurado y muy consciente de su gasto, procurando, en la medida de lo posible, ahorrar un poco para la cuesta de enero, porque el fin de año, con todos los gastos que se hacen, quedamos con pocas reservas y cobraremos hasta el 15 de enero nuestra primer quincena. Esa es la famosa cuesta de enero. Quiero comentarles finalmente que la historia del aguinaldo se remonta a la antigua Roma, que durante las fiestas del dios Saturno, las llamadas Saturnalias, se acostumbraban a intercambiar obsequios, costumbre que en la Europa medieval se modificó para agregar por parte de los señores feudales regalos a sus siervos y vasallos, pero estos con el objeto de garantizar la lealtad, así que no era tan desprendida la cosa. En la misma Edad Media, la Iglesia empezó a incentivar a los señores feudales a otorgar el aguinaldo más como una obra de caridad y no como un aliciente para la sumisión de los vasallos. En el periodo del Renacimiento, con el florecimiento del comercio, se empezó a hacer generar la costumbre de olvidar los obsequios y transformarlos en ayudas económicas, lo que llegó, por supuesto, hasta la transformación que se dio a partir de la Revolución Industrial y la aparición de los ideólogos del derecho de los trabajadores, entre otros a Roberto Owen, Carlos Marx, y terminó por cambiarse su naturaleza y pasar de los obsequios, de los regalos, a moneda de cambio, lo que prevalece a la fecha. Por supuesto que siempre es bien recibido por un trabajador, además de ese estímulo en dinero en efectivo, algún obsequio para él y para su familia por parte del patrón, y sin que sea reminiscencia de la cultura del feudalismo, al menos queda la satisfacción por parte del patrón por el placer de regalar, independiente de cumplir con su obligación y deber moral de pagar el aguinaldo. Así que en conclusión, su aguinaldo debe de ser al menos una quincena adicional de su sueldo normal y debe de ser pagado antes del 20 de diciembre. Y, como todo en la vida, tiene un fin, y ahorita la garganta me está a mí indicando que finalice mis participaciones de este año, así que es el momento para despedirme temporalmente de ustedes. En los próximos 3 programas o 3 comentarios no estaré presente, pero Dios mediante, a partir del mes de enero del año 2025, si ustedes me tienen paciencia, estaré nuevamente por aquí. Les deseo una extraordinaria Navidad a todos ustedes, queridos radioyentes, y a mis queridos amigos Griselda y Víctor, lo mejor. Un abrazo, que tengan un buen día.
Bien, pues muchísimas gracias, abogado Abel Campirano Marín. También muchísimas felicidades, que disfruten las celebraciones navideñas. Feliz Navidad, y como dice la frase, próspero año nuevo.
Descanse además. Lo esperamos y lo escuchamos otra vez en enero.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Es momento de escuchar a Katia Plasencia Muciño con la información de los espectáculos, así que le damos la bienvenida. Adelante, Katia, por favor.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues yo voy a empezar el día de hoy con una pregunta, y es: ¿qué estarían dispuestos a hacer por un sueldo de 60 millones de dólares? Y esto se los pregunto porque esta cantidad le están ofreciendo a Angelina Jolie y a Brad Pitt con la finalidad de que olviden sus diferencias, dejen atrás los escándalos y que decidan trabajar juntos de nuevo. Se trata del productor Danny Rosner, quien está tratando de cristalizar una ambiciosa idea, que es justamente esto, reunir a la expareja en una nueva cinta titulada El Hotel Martínez. Y es que el realizador cree que los dos actores son los únicos que podrían protagonizar este filme, que le podrían dar ese aire de elegancia, de nostalgia, de alcurnia hollywoodense que tanto él desea. Por lo que, bueno, pues está dispuesto incluso a que ellos escriban su propio cheque para definir sus honorarios. La historia de esta cinta es sobre amor, está basada en hechos reales, ambientada en un hotel homónimo del título, que también fungió como casino durante la Segunda Guerra Mundial, y la intención de este productor-director es que el ganador del Oscar interprete a Emmanuel Martínez, dueño del destino hotelero icónico, ubicado en Cannes, Francia, mientras que Angelina Jolie daría vida a su amante, a Emma Digard, y si todo sale como Danny lo tiene planeado, pues la idea es que el rodaje de esta película arranque en locaciones de Francia en el primer semestre del 2025. Este productor, director, asegura que simple y sencillamente les va a poner los cheques en blanco al frente a cada uno y le va a decir: escribe cuánto quieres ganar porque eso es lo que te voy a pagar. No hay con que otro actor, otra actriz la protagonice esta película. No, él está emberrinchado en que tienen que ser ellos dos. Y también les cuento que el cantante Jamie Foxx reveló por primera vez los detalles de su misteriosa hospitalización en el 2023, que estuvo marcada por una hemorragia cerebral que le provocó un derrame cerebral. Fue un especial que transmitió Netflix en Estados Unidos, en donde este actor deja ver sus miedos y todo lo que vivió en esa época en la que luchó por su vida, y también estuvo en recuperación y rehabilitación por varios meses. Fox mencionó que aquel 11 de abril del 2023, él comenzó a sentirse mal con un muy fuerte dolor de cabeza, por lo que inicialmente, pues él pensó que era algo sencillo, pero pronto se convirtió en una crisis médica grave. El actor dice que al momento de que comienza con este dolor de cabeza y que se iba acrecentando, él le pide a su hijo que le acercara una pastilla, pero justamente cuando su hijo se la iba a dar, él se desmaya sin poderla tomar y de ahí estuvo inconsciente por semanas. Exactamente fueron 20 días, que gracias también a la oportuna intervención de su familia y que lo llevaron de inmediato al hospital, pues los médicos dieron con el diagnóstico y lo llevaron de emergencia a una cirugía con la que prácticamente le salvaron su vida. Además, Jamie Foxx asegura que sí vio ese túnel del que tanto se habla, pero que sentía tanto calor que se dio cuenta de que estaba yendo al lugar equivocado. Obvio, también lo dice en tono de broma, porque ahí menciona a un nombre, pero bueno, pues también relata los momentos difíciles. Dice que pasó, que no podía bañarse, no podía comer solo, y bueno, pues ahora dice que lo único que no perdió fue su sentido del humor, y quizá eso es lo que lo mantiene también con vida, además de todas las personas que estuvieron al pendiente y ayudándolo a él y a su familia. Y también les cuento que, bueno, pues, estamos en una era de reboots, de remakes, de secuelas, de segundas entregas, terceras o cuartas, y los estudios de cine han encontrado en esto una mina de oro, apelando a la nostalgia. Es por eso que la franquicia de La familia de mi novia, protagonizada por Ben Stiller y Robert De Niro, pues sí, podría estar planeando el regresar con una cuarta película. Esta comedia, que inició en el año 2000, se extendió con dos exitosas secuelas, Los Fockers, La familia de mi esposo, en el 2004, y Los pequeños Fockers en el 2010, pues ahora podrían regresar, y se habla de que estarían iniciando también el próximo año con la filmación de esta película. Y por último, les cuento que el juez encargado de la investigación sobre la muerte de Liam Payne imputó al gerente y a la recepcionista del hotel en Buenos Aires luego de encontrar motivos suficientes para sospechar de su participación en el incidente. Ambos empleados, que tuvieron contacto directo con el ex integrante de One Direction antes de su caída mortal, pues van a tener que rendir declaración el próximo 19 de diciembre, y la imputación se basa en las llamadas de emergencia realizadas por la recepcionista, que reportó que Liam Payne había consumido demasiadas drogas y alcohol y que estaba destrozando la habitación y cuya vida podría estar en peligro. Así que ya veremos qué va a pasar con este caso de Liam Payne, que continúa estando bajo investigación, pero también continúan varios implicados. Hasta aquí el reporte de los espectáculos, más información y todos los detalles después del noticiero de las 11 de la mañana en Nota por Nota en La Buena Onda, y a las 12 del día en Tercera Llamada de Radio Metrópolis.
Muy bien, Katia, muchísimas gracias por el reporte, que tengas muy buen miércoles.
Bonito día para todos.
Hasta luego, Katia Plasencia Monciño, con la información de los espectáculos.
Nos vamos a continuación al resumen nacional Notisistema de las 8 de la mañana.